El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra...
La madre del borrego y la táctica del tero nos anuncia hoy Carlos Recio con su columna semanal en nombre del Manifiesto Argentino Misiones. Y huele a campo la cosa, ¿no? La madre del borrego y la táctica del tero. Carlos, muy buen día, Mariquita, Beto, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Buen día, Carlos.
Sí, vamos con los animalitos campestres. Uso un dicho que nos viene de Europa, que es la madre del borrego, y lo de la táctica del tero, me imagino que habrá otro animalito que tenga la misma táctica en el hemisferio norte, pero el tero es bien nuestro, así que se une.
La táctica del tero es la de poner los huevos en un lugar y cantar en otro, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Escandalizarse en otro, porque el tero en realidad hace un escándalo terrible.
Sí.
Para distraer.
Sí.
Es notable. Quien lo hemos visto, se llama la atención.
Sí.
Y es bastante eficaz para quienes no saben, ¿no? En el caso de uno que sabe, va y busca los huevos en otro lado.
Bueno,
y eso se trata, ¿no? De alertar para que sepan que los huevos no está ahí donde el tero lo indica.
Ajá, está bien.
Bueno.
A ver, y entonces...
Esta reflexión de la que me voy a ocupar hoy, por supuesto, está motorizada por el episodio del sábado, el tractorazo,
uh-huh.
Que de tractorazo tuvo apenas unas máquinas oxidadas y
sí.
Gente kitsch vociferando, colgando funcionarios de las rejas,
sí.
Y amenazando a todo el mundo con una itaca si la tuviera. Según se escuchó.
Sí.
Y vamos bien atrás, porque esto no es nuevo, tiene antecedentes que le dan la fortaleza que tiene este tema, este estado de cosas. Y cabe nombrar que cuando el Reino de España, allá en el siglo XVIII, decidió prestar atención al territorio que hoy ocupa nuestro país, no lo hizo a partir de sus riquezas minerales ni los impuestos que podría cobrar a sus pueblos preexistentes, ya que acá no se habían encontrado ni el oro de México ni la plata del Alto Perú. Los pueblos originarios que tenían algún grado de desarrollo ya habían sido diezmados y reducidos, y los que aún quedaban por dominar eran comunidades nómades de cazadores-recolectores y no ofrecían demasiado, ¿no? A las arcas reales.
Sí.
A su vez, las tierras feraces y sin poblar, no explotadas aún por una ganadería imposible, por no existir la tecnología para la conservación de la carne. Recordemos que los gauchos mataban la vaca y comían la lengua, y lo otro se tiraba y el cuero se llevaban.
Sí.
La única parte que se comía de la vaca en el campo, por los gauchos, era la lengua.
Esto no lo sabía.
Así es. Y se llevaban el cuero y lo demás quedaba para los jotes y los caranchos.
Ajá.
Y tampoco la agricultura era en ese momento una posibilidad masiva. Y sobre todo porque hubiera obligado a trabajar a quienes consideraban el trabajo como indigno, como eran los gobernantes españoles y y los hijosdalgo españoles que llegaban acá. Y no resultaba fuente de riqueza. Eran más redituables los privilegios de la pesada estructura virreinal y el contrabando con el que se burlaba el monopolio español comerciando, fugando con portugueses y británicos. Esto llevó, esto último llevó, y también un mejor control del Atlántico, llevó al rey a crear el virreinato del Río de la Plata. Nada cambió, al contrario. Buenos Aires perfeccionó los mecanismos de evasión que un tal Bernardo Pecador, como se lo conocía Bernardo Sánchez, el primer contrabandista reconocido del puerto porteño, de Buenos Aires, y luego Diego de la Vega, que era bastante zorro, aunque no era el zorro de la serie, fueron los primeros contrabandistas enriquecidos y convalidados por un tal León Pinelo, aquel de la calle, a quien el rey había mandado a controlar la situación, y que terminó convalidando todo, calificando el accionar de estos personajes como un contrabando ejemplar. Así lo menciona en una comunicación al rey. Y siempre también con la anuencia del tesorero real, don Simón de Valdés. O sea que estaba puesto el moño ahí, para que todo siguiera como estaba y mejor.
Fines del siglo XVIII esto.
Fines del siglo XVIII, principios del XIX. Ajá. Y antes, o sea, este Bernardo Pecador es mediados del siglo XVII ya.
O sea, XVII, o sea, mucho así antes es. De la creación del virreinato.
Claro, exactamente. Ah,
sí.
Cuando Buenos Aires era apenas una aldea en el medio del barro.
Sí, tal cual.
Nada. Claro. Una cosa lleva a la otra, y esta fuente de riqueza fue atrayendo a otros apellidos que luego fueron ilustres, ¿no? Y que conformaron una vez blanqueados y con el poder de silenciar voces indiscretas, una incipiente élite local con que proyectan ecos de nombres y prácticas hasta hoy, hasta el presente. Aquellos apellidos hoy siguen siendo los mismos. La Revolución de Mayo excluyó a los españoles díscolos de estos negocios, pero quienes se adaptaron al nuevo orden y aquellos que quedaron bien parados en la revuelta no hicieron más que progresar y quedar bien posicionados ante la aparición de nuevos negocios, apañados por la línea revolucionaria triunfante, en definitiva, que no fue precisamente de las que pensaban el pueblo y el desarrollo de una pujante y moderna nación. Más bien todo lo contrario, y tenían en mente a las Provincias Unidas del Río del Plata como una factoría al servicio de Gran Bretaña, principio. Recordemos que el propio Alvear le pide a Lord Stanford en Brasil ser un protectorado.
Sí, claro.
Y lo premiamos con calles y la calle más larga de Buenos Aires. Bueno, eso es otra historia. Después de esto, Bernardino Rivadavia, quien como un trágico reaseguro de aquella visión de nación, dejó su nombre en el sillón presidencial, preanunció ya que quiénes serían los ganadores de la naciente patria. El primer empréstito que generaría una deuda externa cancelada 100 años después y que solo sirvió para enriquecer a la banca británica y dotar de alguna mínima y novedosa infraestructura a la capital, venía con un condicionante mediante el cual el país no podía enajenar, vender o destinar sus tierras a particulares, de forma definitiva, ya que eran parte de la garantía ofrecida para el préstamo. Todas las tierras públicas, que en ese momento eran todas, o casi todas, servían como garantía. Y la banca, la Baring Brothers, la tenía como forma de cobrarse en caso de incumplimiento.
Claro.
Para salir de esta traba, se dictó la famosa ley de enfiteusis en 1826, mediante la cual se cedían las tierras por largos plazos a quienes quisieran explotarlas a cambio de un canon periódico. No les bastó esto. Inmediatamente en la legislatura porteña se encargaron de conseguir aún más beneficios y privilegios. Por ejemplo, uno de ellos era que quien accedía a un pedazo de tierra por enfiteusis no podía acceder a otro. Bueno, esto se eliminó. Pudieron acceder a cientos. Claro. Coincidentemente, en esa época, el método de la salazón, la técnica de salazón, vino a traer la solución para la conservación de carnes, para su exportación, y en la pampa húmeda y el litoral cercano pastaban millones de cabezas de ganado cimarrón disponibles para quien quisiera tomarlo. Ya había quienes quisieran y pudieran tomarlo.
Claro.
La ley de enfiteusis y los amigos del poder los habían designado. Claro. Negocio redondo para pocos amigos a quienes se les cedieron las tierras y las vaquitas por monedas, que ni siquiera eso pagaban, porque o se olvidaban o conseguían indulgencias. Con el paso del tiempo y el llenado de las bolsas, las tierras pasaron a ser propiedad de los miembros de esta élite, cuyos apellidos hoy reconocemos entre quienes promovieron golpes de Estado, masacres y últimamente gobiernos neoliberales y tractorazos. ¿Les suena, por ejemplo, Martínez de Hoz, Miggins, Brown, Archorena, Alvear, Álzaga, Irigoyen, Dorrego, Obarrio y Ocampo? Hay más, pero no muchos más. Más de 8,5 millones de hectáreas fueron cedidas por la naciente patria a solo 538 familias. Y esto recién comenzaba, a pesar del frustrado intento sarmientino por emular tímidamente el desarrollo de los farmers que en los Estados Unidos habían recibido muchísimas hectáreas, más de 5 millones de estos nuevos granjeros que avanzaron sobre el Medio Oeste en su camino hacia el Pacífico y le dieron un impulso inicial a lo que después fue la primera potencia global. Aquí 538 familias, allá 5 millones de nuevos granjeros. Claro. Esa élite, con su golpe de mano, mantuvo su condición dominante hasta nuestros días sin considerar convertir esas riquezas caídas del cielo en una fuente de desarrollo y modernización de las estructuras productivas, manteniendo a nuestro país en la condición de proveedor de materia prima para el mundo desarrollado y en desarrollo, con tal de que ellos pudieran vivir la Belle Époque. Una perlita que encontré por ahí leyendo un libro sobre el Barón Visa fue que esa sociedad privilegiada llegó a alquilar un paquebote para ir a presenciar en vivo la Revolución Rusa. Fue como un paquete turístico. A eso fueron.
Qué mal.
Así que esos eran los lujos que se daban en esa época con ese dinero que les sobraba. Después hay miles de anécdotas, ¿no? Lo de la vaca atada, lo de tirar manteca al techo, etc.
Sí.
No fue sino hasta el advenimiento del peronismo que las condiciones para este sector, acostumbrado a gobiernos propios y extranjerizantes, cambiara en algunas estructuras y se pusiera en incipiente discusión este desbalance, ¿no?, de la propiedad de la tierra. Con la ley del peón rural y la titularización de tierras para 50.000 familias campesinas durante el peronismo, que con créditos blandos a pagar hasta 30 años, por ejemplo, miles de argentinos dejaron de ser campesinos precarios y pudieron salir de la trampa que los terratenientes manejaban a través de la figura del abusivo arrendatario, quien subalquilaba a inmigrantes que llegaba con una mano atrás y otra adelante a un país que les había prometido tierra y paz. No fueron suficientes estas reformas y las nuevas leyes. La superestructura de poder pudo torcer el brazo a los gobiernos populares y ganar la batalla cultural por el sentido de lo que la propiedad de la tierra significa para el desarrollo nacional. Prueba de esto último fue escuchar en ocasión del tractorazo del sábado pasado, en un programa de la Telebasura, a un chacarero cuyo campo es herencia de uno de aquellos beneficiados por los créditos peronistas, que reclamaba por volver al país de los privilegios que existían antes de la llegada del gobierno justicialista.
Sí, 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 lo escuché.
Sin embargo, sin considerar que él mismo jamás podría hoy comprar un pequeño campo con $14,000 la hectárea, por más que hubiera puesto precio a su vendida conciencia. Una derrota de tal magnitud, una derrota cultural de tal magnitud, solo se explica por la eficaz desaparición del tema de la propiedad de la tierra y del latifundio en nuestro país en toda su historia. No hay discusión sobre ese tema. Sobre todo en las poblaciones urbanas, que sin tener un metro cuadrado de cultivo, creyendo defender a pequeños productores, no hacen más que defender a quienes se dicen campesinos, pero son especuladores, explotadores del trabajador rural, y pícaros codiciosos que no dudan en sacarle hasta la última gota a una sociedad que no alcanza a entender que la tierra es de todos los que la habitamos, y no solamente de un puñado de millonarios que son quienes en definitiva deciden, por su poder de compra y corrupción, el destino de atraso de nuestros países. Digo de nuestros países porque este fenómeno no pasa solo acá. Uh-huh. En México, por ejemplo, está aún más profundizado esta concentración de tierras. Lo mismo pasa en Perú. Entonces, ¿de qué sirve el intento de conformar una nación si la tierra sobre la cual se pretende conformarlo y que la providencia, y en muchos casos el despojo a quienes antes de la ocupaban, puso bajo nuestros pies, es entregada a unos pocos pícaros? El último Censo Nacional Agropecuario arrojó que el 17% de las unidades productivas explica el 87% de la superficie sembrada.
¡Qué bárbaro!
Lo que nos da la idea del latifundio.
¡Qué bárbaro!
Mientras que en el otro extremo, el 55% de todos los propietarios se deben contentar con el 2% de la tierra. En nuestro país, el 1% de los propietarios posee el 36% de la tierra útil. Estos son números que nos muestran el resultado de habernos escamoteado la discusión en un país que tiene una de sus principales fuentes de recursos en la generación agraria. Han sido hábiles, nos han tenido distraídos con unitarios y federales, primero, después la guerra de la Triple Alianza, amenazas comunistas, Venezuela, corrupción de gobiernos populistas y cuánto palito hemos pisado. Gritan lejos de donde guardan los huevos. Mm. Y mientras se aprovechan de un Estado que les proveyó de seguridad, educación y asistencia técnica para su prosperidad, vociferan en violentas manifestaciones públicas, expresando que si tuvieran una escopeta no dudarían en matar a los funcionarios gubernamentales, como escuchamos, absortos por distraídos, no porque no sepamos que piensan así, entre los principales del último raquítico pero desafiante tractoras. Pero no debemos ser ingenuos, hoy disfrazados de republicanos muestran las uñas y con seguridad, de ser necesario, volverán a ser quienes siempre fueron y se mostrarán con toda su violencia. La circunstancia de la guerra y como consecuencia el enloquecido aumento de precios de los granos les han llenado la boca de saliva a estos tipos que sueñan con ser príncipes árabes nadando en billetes caídos del cielo, ya que nada de esto se debe a su esfuerzo o habilidad. Tener que estar peleando hoy a esta altura del siglo XXI para que la sociedad comprenda lo que significa una renta extraordinaria debería hacernos reflexionar rápidamente acerca de qué tipo de ciudadano forma la educación pública y cuáles son las fallas de la política. Los que ostentan la tenencia de la tierra tienen que saberlo. No están haciendo un aporte por entregar la ganancia extraordinaria. No es de ellos. Claro, es del pueblo.
Claro.
Y mientras los dueños de la tierra buscan llenarse los bolsillos aprovechando el momento, la contracara es la mesa vacía en la mayoría de los hogares argentinos. lo saben perfectamente y han demostrado no estar dispuestos a compartir el pan, como lo han hecho desde los albores de la patria, porque siguen siendo aquellos contrabandistas y oportunistas que alguna vez también lo fueron. Me pregunto entonces si la paciencia de nuestro pueblo no encontrará su límite y si la actual mansedumbre no es el resultado de que ya no están aquellos quienes señalaron y señalaban el camino de liberación y que fueron víctimas de la dictadura asesina. Sin embargo, a pesar de esto, confío y estoy seguro de que somos miles con esta idea, porque existen muchas voces que así lo dicen, en que llegará el día en que la conciencia de los argentinos se apropie de los sentidos populares y la tierra, y con su profunda representación, la tierra, vuelva a ser la madre amorosa que, respetada como tal, nos abrace a todos y asegure el pan de cada uno de nuestros hijos, liberados de explotadores y la de la codicia de los de siempre.
¿Cómo se vino, Recio?
Qué caramba, ¿eh?
¿Eh? Bueno.
No, gracias, Altero.
Bueno, Recio, a ver, sí. para pensarlo, para reflexionarlo.
Sí, sí, lo que se me ocurre. Fíjate vos que esta mañana temprano yo hacía alguna referencia precisamente al origen de los propietarios de la tierra en nuestra Argentina. Y bueno, realmente sí. A lo mejor si historiáramos un poco más sobre esa sacrosanta propiedad privada que está considerada por encima de todos los valores, ¿no? A la hora de impartir justicia, por ejemplo, parece ser el valor preeminente por sobre cualquier principio de igualdad social, de respeto a los derechos humanos, incluso.
Se repartía en la Constitución, pero el único artículo que les interesa a estos tipos del sábado que repartía en la Constitución es el que dice que la propiedad es inviolable.
Claro, claro.
Ningún otro.
Sí, sí, claro.
Por lo tanto, podrían haberse evitado eso y haber hecho un cartelito. Artículo tal, inviolabilidad de la propiedad privada. Nada más, no les interesa ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa.
Bueno, la verdad
esto
que...
Esto lo dice permanentemente Pedro Pedretti, ¿no? El tema de la propiedad de la tierra es la madre del borrego, desde sí. El principio de los tiempos.
Sí, sí.
Porque en aquel entonces la riqueza de las naciones en general, sobre todo de las nuevas naciones, estaba en el producto de la tierra.
Absoluto.
Y eso quedó en cuatro manos para después dilapidar esa fortuna en lujos asiáticos y europeizantes por parecerse a una Europa brillante y decadente en ese momento ya, pero no les interesó ningún desarrollo.
Bueno,
simplemente un negocio para la élite.
Bueno, Carlos, así como te recibí cuando te presentamos hoy, nada, se me ocurrió. Algunos dirán, che, qué radicalizada la mariquita, y sí, qué querés que te diga, pero lo de Recio me invita a esto, que te lo dedico también a vos, Carlos, en virtud de haberte detenido a pensar esta columna de hoy.
Bueno, a radicalizarnos.
Yo pregunto a los presentes y no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Recio, hasta el próximo miércoles.
Gracias.
Chao, chao.
Chao, Carlos. Chau. Muchas gracias.
A los oyentes, gracias.
Muy excelente columna, gracias.
Gracias.
Chau. Nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
molesto con mi canto. Alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.